en psicología social. Por la UNAM, cuenta con un diplomado en feminismo en América Latina por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Ella presenta un trabajo que se llama Polifonía de la no maternidad, voces de mujeres de mediana edad sin hijos, un estudio con perspectiva de género feminista. Me imagino que esto forma parte de tu tesis.
Sí,
bueno.
Sí, lo que les voy a presentar es parte de mi proyecto. Ahora es el título que yo le estoy dando a la investigación, sin embargo lo que yo les voy a presentar es el proyecto, la propuesta que yo tengo para abordar el tema. Entonces,
sí, va a ser así como te vas diciendo y ya.
Entonces, bueno, les decía, la propuesta metodológica que yo estoy trabajando en mi proyecto. Entonces, la que sigue, por favor. En los espacios feministas vemos a la maternidad como una construcción social que va a ir cambiando de acuerdo al momento histórico, de acuerdo a la cultura en el que se lleve este proceso. Y bueno, en la occidental y particularmente en la mexicana hay una serie de discursos dominantes que van a configurar el modelo y a reforzar el modelo mujer igual a madre. Y se va a instituir esta característica, como decía la profesora Miriam Brito, como una parte fundamental en la vida de las mujeres. Entonces, la que sigue, por favor. Hay diversas investigaciones que abordan el tema, desde su construcción histórica y cultural de la maternidad, de experiencias y significados en torno a esta, la maternidad ejercida en prisión, la maternidad de mujeres adolescentes, en mujeres con discapacidad, con doble jornada laboral, maternidad en el mundo académico. Es muy abordado el tema. Sin embargo, la que sigue, por favor. En este caso, en esta investigación, a mí lo que me interesa es investigar a las mujeres que no son madres en este contexto en nuestro país. La que sigue, por favor. Y bueno, en mi investigación incluyo tanto mujeres que no... Me interesa investigar mujeres que no fueron madres por cuestiones de infertilidad, que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva de 2003, que fue la última que se hizo, un 17.5% de las mujeres reportó infertilidad. Por otra parte, también me interesa las mujeres que deciden no ser madres. Entonces, en la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica del 2009 se reportó que un 7.8% de las mujeres manifestó el deseo de no tener hijos. Ahora bien, esta es la idea general que yo tenía cuando empecé esta investigación. Sin embargo, al hacer el estado del arte y al hacer la revisión, que sí, ya igual no me dejaba mentir, de repente es difícil encontrar que sea como tal una decisión, sino que pueden estar involucradas muchas circunstancias, incluso una cuestión de indecisión. Entonces, transitar desde un espacio de fertilidad a algo que se posterga hasta que es una cuestión de infertilidad. Ajá, entonces, por eso es que se abre abro esta mirada para incluir todas estas experiencias. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, algo que me interesa puntualizar en la investigación y también les quiero compartir es que no parto de que estas mujeres son carentes de algo, sobre todo con el título que puede generar como escozor, ¿no? ¿Cómo no maternidad? Como estás diciendo que no tienen algo. Y no, yo lo trato de desarrollar de una manera que no se vea de esa forma. Incluso el título es algo que pienso y repienso cómo nombrar. Decía aquí la profesora que a veces utilizamos categorías de Estados Unidos, y es cierto, ¿no? Por ejemplo, el Child Free, que se le nombra, por ejemplo, a las Child Free personas que deciden no tener hijos. Y, por ejemplo, es como un estilo de vida en donde la persona disfruta de esa situación, y sin embargo aquí no tenemos una palabra para llamar a esa situación. Entonces, bueno, yo esto lo contextualizo, y bueno, reconociendo que es un derecho de las mujeres no ser madres, porque forma parte de los derechos sexuales y reproductivos, la decisión de no elegir de tener descendencia. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí en el informe de la Conferencia Mundial de Derechos, donde se hablaba acerca de que las mujeres tenemos esa libertad para decidir ser o no ser madres. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, en una cultura que se estimula la maternidad, es importante, considero, visibilizar y mostrar que existen mujeres que no se ajustan a este modelo de mujer Y me parece también importante abordar el tema de manera amplia, reconociendo la complejidad y diversidad de circunstancias en que se puede presentar. Por lo tanto, me interesa incluir en la investigación una serie de características en las participantes que sea diferente, o sea, que incluya una diferente clase social, una diferente orientación sexual, que sea diversa esta muestra de participantes, conjuntando voces diversas. Por eso es que en mi título viene lo de polifonía, que es una metáfora que yo hago de la palabra polifonía, que en música se refiere a muchas voces interpretadas al mismo tiempo. Entonces, por eso es que yo utilizo esta, hago esta metáfora, la que sigue, por favor. Entonces me interesa conjuntar, escuchar y analizar voces diversas en torno a la experiencia de no maternidad, pero principalmente para darle voz a mujeres de mediana edad que no tuvieron hijos o hijas. La que sigue. Y bueno, dado los tiempos, solo les voy a mostrar de manera general, haciendo una revisión del estado del arte, yo que soy psicóloga. Por ejemplo, en el tema de infertilidad es muy común encontrar investigaciones donde se abordan desde una manera psicopatologizante. Entonces, las investigaciones ya van buscando baja autoestima, depresión, ansiedad, ¿no? Y parece que de plano no hay como una manera diferente de vivirlo. Y en lo que refiere a por decisión, igual son pocas las investigaciones que hay. Y en este caso, la crítica que yo hago a estas investigaciones, con el respeto que también conlleva su trabajo que han desarrollado, es que de repente se aborda solo el caso de mujeres ilustradas, heterosexuales, y bueno, a mí me interesa incluir una diversidad de experiencias, y por otra parte que me interesa ver el tema de manera procesual, ahorita les explicaré por qué. Entonces, bueno, en mi perspectiva teórica me interesa visualizar, analizar las tecnologías de género que van delimitando la maternidad en las mujeres, incluyendo las categorías, por ejemplo, de condición y situación de género, porque voy a entender que es diverso, entonces voy a ver esa situación de género de las participantes, pero la condición que compartimos las mujeres en este contexto histórico, en este contexto cultural, y bueno, tratar también de analizar los estereotipos de género, como las tradicionales, transicionales, innovadoras, que ahorita ahondaré en eso, y bueno, el impacto subjetivo de la experiencia. Y bueno, de manera general les hablo de las tecnologías de género, que es una perspectiva teórica que yo voy a incluir, porque a partir de las tecnologías de género se va delineando y representando lo propiamente femenino o lo masculino a través de disciplinas o prácticas como la ciencia, como la psicología, la medicina, el arte, el feminismo, los medios de comunicación y todos estos agentes socializantes. Entonces, en este caso vemos cómo a partir de imágenes, de textos y de prácticas se va infundiendo un ideal de feminidad que tendría que ver con la maternidad y que estereotipa esta experiencia, algo que tenemos que vivir todas las mujeres, la que sigue. Y bueno, nada más como para ver algunos medios de comunicación, revisando en algunas revistas, por ejemplo también en este contexto vemos como en Facebook, ¿no? Es un medio como que muy difundido y que le llega a todas las mujeres, por ejemplo, mensajes. Es común encontrar mensajes como, si crees que este es el mejor momento de la vida de una mujer, comparte. O cosas de este tipo, la que sigue. En los discursos educativos, por ejemplo, en un libro que actualmente se está utilizando en las primarias, en el de sexto grado, la que sigue, por favor. Por ahí hay una frase donde habla de la reproducción, donde habla de si eres niña, el crecimiento de tus senos te indica que tu cuerpo comienza a prepararse para que cuando seas mamá puedas alimentar a tu bebé. En esta etapa empezarás a interesarte por una pareja. Entonces son solo como unas muestras que yo les traigo de cómo hay una pedagogía de género, una pedagogía hacia la maternidad, y bueno, la que sigue, por favor. Y desde los discursos médicos, cómo es que se ve que a partir de que te embarazas previenes enfermedades como el cáncer de mama, el cáncer de ovario, osteoporosis, ¿no? Como un incentivo hacia, la que sigue, por favor. Y bueno, desde la psicología, lo que ya les mencionaba, que también es como un mundo, ¿no? Desde el psicoanálisis hay una postura, desde la sociobiología es una conducta adaptativa, el hecho de la reproducción, la que sigue, por favor. Y bueno, en la profesora Hortensia Moreno, en una lectura que hacía, decía, no solo sirve Las tecnologías no solo sirven para indicar lo propio, sino también lo impropio en la subjetividad y cuerpo de hombres y mujeres, ¿no? Que en este caso sería lo impropio esta experiencia de no ser madre, de no adscribirse a este modelo. La que sigue, por favor. Y bueno, el método, quiero analizar con perspectiva de género feminista experiencias y significados de no maternidad en mujeres de mediana edad por diversas circunstancias y bueno, ahondando en la subjetividad de las participantes. La que sigue, por favor. Y bueno, los objetivos son componer una polifonía de estas voces diversas y tratando de conjuntar diversas experiencias, como les mencionaba, ver cómo se mezclan, cómo se separan estas historias y bueno, ver cómo es que operan estas tecnologías de género que les mencioné, que son los discursos médicos, los psicológicos, los educativos, en los relatos de vida de las participantes, que es la técnica con la que yo voy a recabar la información. Y bueno, si te regresas atrás. Los hitos que marquen en las participantes como decisivos en esta experiencia, porque incluso yo lo voy a ver de una manera procesual, o sea, desde ellas cómo fueron concibiendo, cómo fueron construyendo su experiencia, porque a partir de qué hitos, por ejemplo, incluso quien haya tenido la experiencia de infertilidad haya decidido no someterse a un tratamiento, o si se sometió a un tratamiento, en qué momento dice, bueno, ya aquí, ya no lo continúo, ¿no? Por eso es que son mujeres de mediana edad. Ahorita llego a esa parte. Me interesa ahondar en cómo han vivido, de acuerdo a Mabel Burín, la subjetividad de las mujeres tendría que ver con el trabajo, la sexualidad y la maternidad. Entonces me interesa ahondar también en esta parte de la sexualidad, cómo es que la viven cuando no está ligada a la reproducción, y la parte laboral, porque también eso se puede como ver que en las mujeres es el ser o no ser madres va a influir en nuestro trabajo, ¿no? En dejar de ir a trabajar, en seguir estudiando, etc. Entonces, el identificar también ese impacto subjetivo que ha generado la experiencia de las participantes. El estudio va a ser cualitativo, exploratorio y descriptivo, y bueno, las consideraciones éticas, la confidencialidad, y que además las participantes van a poder abandonar la investigación cuando ellas lo desean, si es que lo quieren hacer. Y bueno, mujeres de mediana edad, de 44 a 55 años, donde ya no tienen esa disyuntiva de que si van a ser madres o no, de manera biológica. Yo no la entiendo la maternidad solo de manera biológica, sin embargo, dada la revisión que hago, me interesa ver esas mujeres que no están llevando esta maternidad, que es como la más valorada socialmente, que es la biológica. Entonces, bueno, va a haber me interesa una pluralidad y diversidad de participantes. La que sigue, por favor. Y bueno, este es como un esquemita, ¿no? En donde con un diagrama de Venn represento cómo acá afuera estamos como las mujeres, donde compartimos una condición de género, sin embargo ya la situación es la que cada una vive de acuerdo a su historia de vida, y entonces bueno, la polifonía es escuchar estas voces, y bueno, alrededor las tecnologías de género que son las que moldean a las que van influyendo y que van impactando en nuestras decisiones y en nuestras historias de vida. La que sigue, por favor. Y bueno, entonces me interesa hacer relatos de vida en un primer momento a través de entrevistas, indagar en los significados subjetivos de sus experiencias, sus prácticas sociales, y entonces implicaría ver de manera diacrónica esta situación, incluyendo la ambigüedad y el cambio que incluye esta experiencia, y posteriormente hacer un grupo de discusión donde nos podamos reunir las participantes y yo para articular los significados subjetivos y mirar la situación de manera sincrónica. La que sigue, por favor. Y bueno, ya lo del escenario, que puede ser aquí el grupo de discusión y las entrevistas donde las participantes lo decidan. Y los resultados los quiero analizar con un análisis crítico del discurso que me permita analizar, ver cómo es que se articula el género, la clase social, la etnia, la sexualidad, o bueno, la orientación, en un sistema de dominación. O sea, esto a partir de las tecnologías de género. La que sigue, por favor. Y bueno, ver cómo es que a través de estos discursos, con los textos, las informaciones, los programas educativos, los sistemas de gobierno, se articulan para dominar y y bueno, con esta mirada del análisis crítico y con esta mirada de la perspectiva del género feminista, pretendo pues visibilizar esta experiencia y darle otra mirada. Sobre todo como psicóloga me interesa como dar otra mirada, otra aportar a que el tema se vea de manera diferente, porque sí es como muy común verlo desde la psicología, desde una manera negativa, desde una manera patologizante. Bueno, eso es principalmente lo que quiero hacer. Gracias.